Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damsky.
¿Cómo están, queridos oyentes del programa Enrique Yo, Camino a la Santidad? Estamos viviendo momentos muy especiales en nuestro país, en el mundo. Y por eso quiero comenzar este programa con la oración al venerable siervo de Dios, Enrique Yo. Oh Señor, tu venerable siervo Enrique nos dio un alegre ejemplo de vida cristiana a través de su quehacer cotidiano en la familia, el trabajo, la empresa y la sociedad. Ayúdame a seguir sus pasos con una profunda vida de unión contigo y de apostolado cristiano. Dígnate glorificarlo y concédeme por su intercesión el favor que te pido. Y hoy pedimos paz, paz mundial para todos los países, para este mundo en el que estamos inmersos y sumergidos en un profundo dolor por lo que está sucediendo en otros países, por un profundo dolor por la gente que a lo mejor no le alcanza el sueldo, por un profundo dolor por los que están enfermos, por un profundo dolor por los que no tienen trabajo. Por eso te pedimos, venerable siervo de Dios, Enrique Yo, que nos concedas este gran deseo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
No es de un prócer, aunque no es menos estoica, es de un hombre destacado por sus virtudes heroicas. Su madre se fue muy pronto, legándole una fortuna de amores y fe bien hondos, mamados desde la cuna. Obrando no tuvo rival, la ambición no lo enredaba, enfrentando siempre al mal, atenciones prodigaba. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo, todos somos tus hermanos. Hermanos tuyos en Cristo, por el ojo de la aguja no pasan los dromedarios, palabra de un Dios que anuncia que el cielo no es para otarios. Si el rico niega su mano, ya de humano voraz convertido en fiera. Distinto fue aquel valiente que en la marina y la empresa ejerció magistralmente doctrina social de iglesia. Renunció al cargo más alto, conminando a don dinero, con pasión noble de santo, que se someta al madero. simple, odioso, salvo a la cristalería. Gran logro fiel y piadoso de quien más la protegía. Planteó estrategia genial y los gringoamericanos, admirados por demás, le estrecharon ambas manos. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. El destino no entiende nuestros quebrantos, parece amparar cretinos y mete justa a los santos. 260 obreros acudieron a dar sangre para el bien del león. No alcanza todo el esfuerzo cuando la suerte está echada. Hace un paz y sereno ha sido a su dulce amada. Entre varones
el creador del tango, Juan Manuel Beatty, también nos deja un mensaje sobre Enrique Yo para la política y la empresa.
Creo que para la política y para la empresa, ese es el gran mensaje de Enrique Yo. El gran mensaje de Enrique Yo es la necesidad de crear comunidad en todo aquel ámbito en donde estemos llamados a participar, y que a partir de esa comunidad seamos capaces de hacernos cargo del otro, de nosotros mismos y de nuestras familias, por supuesto, pero no olvidarnos del otro, estar para el otro, ayudar al otro. Y eso es lo que nos distingue, eso es lo que nos hace personas, lo que nos hace seres humanos, lo que nos hace en definitiva hijos de Dios.
Se pueden comunicar con nosotros al 11 30 98000 dejándonos mensajes, pidiendo, solicitando la estampa de Enrique, la cual no tiene ningún costo. Nosotros se los vamos a estar enviando por WhatsApp o por mail para que puedan tener la estampa, bajárselo en la computadora o en el celular, tener acceso a rezar la oración de Enrique y también conocer un poquito sobre la historia del venerable Enrique Yo. También pueden solicitarnos los libros, que se los vamos a estar enviando por WhatsApp o por mail. También los libros no solamente de Enrique, sino también de Sara Yo, hija de Enrique, o de Sara Crito de Eiras, que es la nieta de Enrique, que también ha escrito muchos libros. Y el último, y tan bonito, Cartas de Amor de Enrique y Cecilia. La página oficial de Enrique Yo es www.enriqueyo.com. Y para conectarse, para conocer más sobre la vida de Enrique, tenemos también las redes sociales, en Facebook, en Instagram y en YouTube, colocando Enrique Yo Oficial. Pueden allí encontrar videos, el tango, historia, relatos, todo lo que ustedes quieran. Nuevamente, mándennos un mensaje por WhatsApp al 11 30 98 1000, dejando su nombre, apellido y la zona donde viven, y nos estaremos comunicando con ustedes. Siempre es lindo escuchar a los colegas, y en este caso vamos a escuchar a Isabela Orellana hablándonos Salva tu matrimonio.
El venerable Enrique Shop, no sé si lo has escuchado, pero Enrique Shop es un empresario argentino. En lo personal, tanto mi esposo como yo me he sentido muy abrazada y muy acompañada por ese testimonio de Enrique, más por la cercanía de su hija, de sus nietas. Ha sido de verdad un compartir a distancia maravilloso. Pero más allá de eso, ¿qué nos enseña Enrique? Justamente a la santificación en el matrimonio, en el trabajo y en la familia. Pero todo viene de arriba, de esa práctica de la vida sacramental, de esa oración constante. Y escuchar a Enrique decir cómo él oraba frente al Santísimo, cómo él era un hombre de comunión diaria, cómo él transmitía esos valores a su esposa, bueno, es algo de verdad que es un bálsamo. Es como escuchar las cartas que se escribían entre los dos, y no estuvieron nunca exentos de dificultades, todo lo contrario, vivieron muchas dificultades, pero es un testimonio que la Iglesia está buscando resaltar para animar a su pueblo fiel, para animar a las familias, para animar al matrimonio a ese camino de santidad y entender lo que significa el sacramento.
Enrique decía y elegía con plena responsabilidad y dignidad cuál sería su modo de vivir y actuar. En el Espíritu Santo encuentra paz del alma, seguridad moral en sus actos, esperanza en el triunfo final de la verdad, la justicia y el amor. Y como mensaje, ¿de qué nos diría Enrique y yo en este tiempo? Nuestro amigo y querido conductor del programa Claves para un Mundo Mejor, Tito Garabal, se lo consultó a Monseñor García Cuerva. Vamos a escucharlo.
Tiempo, pregunta que hacías hoy en la misa.
Yo creo que nos sigue diciendo lo mismo que dijo él hace ya muchos años, pero que sigue teniendo una actualidad increíble. Justamente yo en la misa hoy tomaba dos de sus ideas. La primera, él invitaba al desapego del propio yo y al desapego de los grupos sociales. Esto es salir de nosotros mismos, salir de nuestra idea, de nuestros preconceptos, de modo personal, para salir al encuentro del otro, pero también de modo social, corporativo. A veces los grupos se enfrentan en nuestra sociedad sin buscar el bien común. Y después él hablaba en aquella época de la cortina que divide a las personas. Entre otros ejemplos daba el de los empresarios separados de los obreros. Yo decía, hoy no se llama cortina, hoy se llama grieta, pero genera las mismas consecuencias, ¿no? Así que su mensaje es absolutamente actual.
Decías que la palabra grieta no te gusta.
No, no es que no me guste, es que digo que es una palabra que es incompleta. Yo prefiero hablar de herida, porque creo que la herida sangra, la herida duele en las entrañas de nuestro pueblo, pero también la herida da esperanza de que pueda cicatrizar. A diferencia de la grieta, que en general, por más que uno ponga parches, la grieta sigue siendo grieta.
Gracias, Monseñor, nuestra oración.
Les contamos novedades. Salió un nuevo libro sobre el venerable siervo de Dios, El legado de Enrique Yo, un laico de la acción católica que inspira. Se consigue en la editorial Santa María, en Avenida Directorio 3755 de Capital Federal. Y también pueden encargarlo por la web de la editorial, buscando el libro El legado de Enrique Yo. Enrique también decía sobre el mundo del trabajo, mi trabajo que mejore el mundo. Que sea cuestión de honor para ustedes vivir en paz, cumpliendo cada uno sus obligaciones y trabajando con sus manos. Así llevarán una vida digna. Para Enrique, cada uno tiene una grave responsabilidad con el mundo donde Dios lo ha puesto. Tiene que dejarlo mejor que como lo encontró. Tiene que perfeccionarlo, desarrollarlo. Debemos identificarnos con nuestro trabajo. Nuestro trabajo es una parte o proyección de nosotros mismos. Una oración que podemos llevar a cabo es: Señor, Ayúdame a descubrir el valor y el sentido de las tareas que hago cada día, para que pueda aceptar que mi trabajo es una misión que tú me das en esta tierra. Hay mensajes que dejan en las redes sociales, y uno es de Roberto Gallo, que dice: nuestro trabajo es una proyección de nosotros mismos, es un medio eficaz para trascender, deduzco del pensamiento del venerable Enrique Yo. Y Monseñor Olivera nos comparte su pensamiento sobre qué haría el venerable en la actualidad y cómo trabajaría por la fraternidad y la unión de todos los argentinos.
Yo creo que Enrique, y los tiempos que corren así para los cristianos, es un tiempo necesario para mirarnos como hermanos, para ir al encuentro, para sin olvidar el pasado mirar al futuro con esperanza y con esta posibilidad de perdonarnos todos, ¿no? Algunos con mayor responsabilidad y otros con menos responsabilidad, pero todos los argentinos tenemos que transitar por caminos de encuentro y mirar al futuro con mayor esperanza. Y creo que Enrique estaría trabajando justamente para crear puentes, para crear lazos, para no agudizar zanjas o grietas, como queramos llamarle. Y creo que es un trabajo arduo, pero creo que es necesario que los argentinos un día nos sentemos y a ver la historia con objetividad, con verdad, con totalidad, con justicia y también con misericordia. A veces a la iglesia se la quiere hacer callar también, porque no es políticamente correcto hablar de la reconciliación o del perdón, y sin embargo eso es entraña del evangelio. Nosotros todos necesitamos sabernos necesitados del perdón y de la reconciliación, y asumiendo la responsabilidad que a cada uno le tocó y nos toca, me parece que Enrique estaría trabajando por la fraternidad y por el encuentro entre todos, sin lugar a dudas.
¿Y cómo los jóvenes ven a Enrique? ¿Cómo ven la vida de Enrique y el mensaje que Enrique nos dejó? Nieves Bellic, socia de ACDE, nos explica sobre el concepto de flexibilidad en una de las notas de Enrique: ser como los demás necesitan que seamos. Además, lo describe como un empresario creativo.
Bueno, flexibilidad, ser como los demás necesitan que seamos. Este ejemplo, hay un ejemplo muy concreto que habla sobre, bueno, él se dio cuenta que uno de los sectores de la empresa daba pérdida, el área de carpintería daba pérdida. Y él lo detectó y fue proactivo en esto, fue agente de cambio. Lo que hizo fue proponerle a los empleados una desvinculación y firmar un contrato por 5 años y ayudarlos a que ellos se pongan su propia empresa, y todos ganaban, o sea, los empleados empezaban a ser empresarios y Rigoló lograba tener, digamos, el producto a menor costo. Era un empresario creativo y además muy humano. Y bueno, precursor en cuanto al concepto de tercerización, ¿no? Porque logró eso mismo hace 57 años.
Es bueno escuchar de distintos... Qué bueno que fuimos escuchando distintas versiones, distintas miradas sobre Enrique, sobre cómo mejoraría la situación en la que estamos viviendo y cómo podríamos utilizar y llevar a cabo los mensajes y las acciones que Enrique nos dejó. Lo pueden encontrar, todos estos testimonios y los mensajes de Enrique, en sus libros. Hay una gran cantidad de bibliografía que pueden utilizar para interiorizarse y llevar a cabo todas estas acciones que Enrique fue escribiendo y fue dejándolo como legado. Si nos mandan un WhatsApp al 11 30 98 1000, se los vamos a estar enviando en un PDF, donde allí tienen todos los libros y los pueden bajar en el celular o en la computadora y lo pueden leer. Es gratuito, no tiene ningún costo. Y como les dije anteriormente, También nos pueden pedir la estampa del venerable siervo de Dios, Enrique Yo, para poder rezarle y convocarlo a que se sume en la oración para que nos traiga paz y que nos pueda acompañar en cada uno de nuestras peticiones. Ahora nos vamos a un corte. Enseguida regresamos con más Enrique Yo Camino a la Santidad. Comento que ACDE, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, está realizando la jornada anual ACDE Joven. Esta es una jornada de jóvenes en busca de paz. Si se preguntan cómo gestionar la incertidumbre y las exigencias que nos plantea el mundo actual, cómo equilibrar esto en la necesidad de un propósito trascendente para las vidas, entonces dice ACDE que pueden encontrar las respuestas en esta jornada anual ACDE Joven, Jóvenes en Busca de Paz.
La humanidad atraviesa cambios tecnológicos y culturales. Vivimos en un mundo incierto donde lo único constante es el cambio. A esto se suman los problemas domésticos de la Argentina y los desafíos personales de cada uno.
Entonces nos preguntamos, ¿cómo encontrar la paz? ¿Cómo ser constructores de paz? No queremos adaptarnos para sobrevivir, queremos vivir.
Te invitamos a participar de una nueva edición de la jornada anual ACDE Joven, donde entre otras cosas vamos a estar charlando con profesionales que navegan con éxito el contexto de incertidumbre. Te esperamos.
¿Y quiénes participaron, no, en esta jornada tan importante?
Hola, soy Bernardo Bárcena. Muchas gracias, ACDE, por invitarme a la jornada anual de ACDE Joven, donde vamos a estar hablando acerca de jóvenes en busca de paz. La paz primero tenemos que encontrarla dentro de nosotros mismos, encontrar el sentido de nuestra vida, nuestro propósito, para qué me levanto cada mañana y por qué al mundo podría interesarle. Es decir, ¿cuál es mi aporte a la humanidad? ¿Qué es aquello que va a hacer que el mundo sea un mejor lugar para vivir gracias a que yo salí de la cama? De eso vamos a estar hablando, acerca de cómo ser nuestra mejor versión.
Hola, soy Verónica Andriani, directora del Grupo Logístico Andriani. Vivimos tiempos muy difíciles, que nos desafían y nos exigen dar todo a nosotros en cada momento. Por eso me entusiasmó la idea y la propuesta de detenernos y reflexionar. ¿Cómo podemos llevar paz a nuestras vidas? ¿Cómo construir la paz en nuestro entorno y en nuestras comunidades? En mi caso encuentro la paz en mi casa, en mi familia, en mi pareja y en entidades donde podemos hacer algo más que nuestro trabajo diario. Por eso quería preguntarte vos, ¿cómo encontrás la paz? Me gustaría que te sumes a la conversación.
Si nos querés dejar un mensaje al 1130-98000, dejanos tu nombre, apellido, de qué zona sos. Dejanos un mensaje para que podamos leerlo en el programa Enrique Yo Camino a la Santidad, para pedirnos los libros. Escribinos a enriqueyocaminoalasantidad@gmail.com. Y si no, también podés ver la historia de Enrique a través de la página oficial www.enriqueyo.com. Ahora continuamos escuchando mensajes que son positivos, mensajes que nos llenan el alma y que nos hacen también reflexionar. Hubo un encuentro anual de ACDE, Liderar para Servir al Bien Común, lo que ha dejado muchas reflexiones y emocionó, inspiró a todos los participantes, y por eso se los quiero compartir. Algunos breves testimonios, como en este caso de Adrián Siliske.
Que se puede desde una ciudad tan chiquita, desde una ciudad que no tiene, en ese momento no tenía ni fibra óptica, imagínense, hace un año y medio estamos hablando, no tenía ni fibra óptica, iba a ser imposible trabajar yo, porque mi idea era trabajar remotamente para el mundo, ¿no? Claro. Que esa es la idea.
Era la analogía, me falta la compu, ahora me falta la fibra óptica.
Exactamente, y digo, ¿cómo hago? Bueno, dije, da igual, lo vamos a resolver, así como le decía, el argentino es creativo y lo vamos a hacer. Y vamos a demostrar que se puede desde Humahuaca. Yo salí de un pueblito, tuve un recorrido, si se quiere, exitoso, entre comillas, pero para mí no es suficiente. Para mí va a ser suficiente cuando muchos chicos como yo puedan venir acá, por ejemplo, a ACDE mismo, ¿no? Y contar experiencia y decir, mira, hemos fundado esta empresa, ahora desde Jujuy hacemos esto, desde Salta, desde Mendoza, desde cualquier provincia.
O sea, por algo Dios me puso en Argentina. O sea, yo la primera pregunta que me toca hacer es, ¿qué tengo que hacer yo por mi vecino, por mi barrio, por mi país? Y eso es un poco lo que a mí me gustaría transmitirle a mis hijos y a todos los chicos que hoy por ahí piensan como primera opción irse, ¿no? Me costaría irme, aunque sepa que hay lugares que en algunas cosas parecerían ser mejores. Entonces, creo que tenemos como una... Que si Dios nos puso en un lugar, tenemos como un llamado... Que no podemos decir que no a eso que está al lado nuestro y que nos pide algo, ¿no? Desde el punto de vista de lo que Argentina puede venderle al mundo y lo que el mundo espera de Argentina, la tecnología nos acercó muchísimo al mundo. Entonces siempre nuestro problema es estar lejos, y hoy estamos cerca y tenemos gente capacitada, tenemos recursos naturales. La oportunidad es de oro en Argentina.
Escuchamos la reflexión que nos dejó Víctor Valle, director general de Google Argentina. Si querés dejar algún testimonio, testimonios que unen, mensajes para la sociedad, mándalo a 1130-98000 al WhatsApp y nosotros lo vamos a difundir. Y hablando de unión, vamos a invitar a Sarita, Sara Crito de Eiras, quien nos va a contar sobre las cartas de amor de Enrique y Cecilia.
Buenas noches, Gladys, a los que están escuchando. Espero que tengan una noche en paz. Hoy les quería hablar de las distintas capacidades de querer en Enrique Yo y su mujer. Ya desde el noviazgo ellos se dan cuenta de que había, bueno, distintas relaciones entre los distintos parejas, y decía que algunas personas tienen mayor capacidad de querer que otras, pero son, por sensibles que sean aquellas, siempre esta capacidad de querer es limitada. Uno se crea a veces demasiados intereses o afectos, y entonces quiere un poquito menos, por ejemplo, al marido o a la mujer. Y se disminuye la capacidad de sacrificarse por una sola cosa. Uno le tiene demasiado apego a los demás. Enrique lo había visto también en sus padres, aunque su mamá murió cuando él tenía 4 años. Su papá le hizo como una placa a ella, a Sara Tornquist, en la que escribió, recordando sus años de casados, que desde que el corazón del hombre es limitado, Dios le da un punto para que demuestre su amor sobre todas las cosas. Y Enrique entonces en particular procuró desligarse de todo lo que sea posible, no apegarse a pequeñas cosas, y contradictoriamente o paradójicamente disfrutaba más al estar más despegado de, no sé, de cualquier pavada. Por ejemplo, Enrique era muy goloso, le gustaban los dulces, entonces al despegarse de comer a deshoras una golosina, él no paraba en los kioscos, por ejemplo, procuraba enfocarse en querer más a su novia y luego mujer, Cecilia Bunge. Igual, a pesar de eso, él decía que tenía dividida su atención entre su novia, el trabajo y las lecturas. Decía que, bueno, las lecturas, que leía muchísimo, ¿no? Eran, bueno, además de para mantenerse al día, también leía los clásicos que se había propuesto leer. Pero decía que el trabajo y ella estaban estrechamente mezclados, confundidos, si Dios quiere. Y le decía a ella que no se preocupe, que tal vez le tendría que tener más celos a los libros que a las chicas, porque ellas no eran capaces ni de emocionarlo, ¿no? Otras chicas. Y decía que era muy exigente, pero que se alegraba que ella sea ella y él era él, ¿no? Y una tía les había regalado un libro, y le decía a ella que tiene partes bastante verdes, por cierto, de las más fuertes que he leído. Y le escribía: a veces pienso que no hay ningún mal en estas lecturas, al menos a mí creo que no me han hecho mal, pero otras veces creo que puedes hacer otra clase de cosas que leer ese tipo de lecturas, ¿no? Que hay tantas cosas buenas para leer. Y además este tipo de lecturas un poco verdes casi siempre tratan de gente en circunstancias en algo anormales, y que a nada pueden, nada bueno pueden conducir, quizá en el mejor de los casos a la introspección, a analizar sus actos, matando la belleza de los impulsos naturales, o a ideas preconcebidas sobre actos que luego hacen que uno los compare cuando nos suceden a nosotros. Y le decía Enrique a Cecilia: y las comparaciones también casi siempre conducen a la infelicidad. O sea, no te hace más felices leer este tipo de lecturas verdes. O por lo menos a la falta de independencia, es decir, a la falta de libertad. Nunca pensé así de bien en lo que me escribe sobre amar a Dios, ¿no? Porque decía que ella era maravillosa, que le había consolado, y decía: ventajas de una chica inteligente. Decía que ella era más inteligente que él. Y bueno, era muy cariñoso, la quería traer cerquita, estrecharla, darle un beso, para expresarle mejor cuánto la admiraba. Y después también le cuenta pequeños detalles. Cecilia era celosa, le dice que había, en una revista aparecían 3 bailarinas en poses llamativas. Y a decir verdad, dice Enrique, no me gustaron, sino hasta lo contrario. A lo sensual puro le estoy tomando un cierto desprecio, es tan pasajero e inútil. Y por el contrario, queridísima mía, en nuestra unión pienso relativamente bastante. Hablando de esto, ayer estaba deseando recibir tu contestación a mi telegrama de anteayer por la noche. Se escribían casi diariamente en ese momento que no podían comunicarse telefónicamente con facilidad porque él estaba navegando. Y se escribían cartas y telegramas y agradecía a Dios cada vez que recibía una de su novia y luego mujer. Y Enrique, para concluir, le escribe: dominándonos adquirimos el control de esas energías que luego podremos dedicar a otros fines más fructíferos. Siempre, claro está, sin irse a ningún extremo, pues hasta cierto punto esta ley solo es válida dentro de los límites de la normalidad. Estos tenían ambos 21 años, y bueno, en su noviazgo lo vivieron así, con esa fidelidad, con esa exclusividad, para poder quedarse más y no perder el tiempo con infidelidades que los llevaban a desgastar energías, a pelearse. Por eso buscaron su felicidad mutua. Y le decía a ella que tenía razón en que había que agradecerle a Dios por el amor tan puro que ellos tenían, y que valoraban, ¿no? Decían que tenía un gran valor ese estado de ellos dos juntos, así como pedía ella, con humildad, para manteniéndose limpios y humildes de corazón. Le decía a Enrique a ella que había elegido una petición maravillosa, pues limpios de corazón son aquellos que mortifican en todas sus pasiones. Pero luego recordé cómo, en cuanto creo zafarme de estas, ya necesito el segundo, ¿no? El ser humilde. Por eso, Cecilita, te repito, me parece inmejorablemente elegida tu petición. Por favor, manténla siempre, y sobre todo la primera, que nos gusta a ambos. Esto de mantenernos limpios y humildes de corazón. Ojalá que todos lo podamos vivir. Y les deseo un muy buen fin de semana.
Gracias, Sarita, por contarnos ese amor maravilloso entre Enrique y Cecilia, tus abuelos. Muchas, pero muchas gracias. Pueden leer todas estas historias, todas estas cartas de amor, las pueden leer en el libro Cartas de Amor de Enrique y Cecilia. Lo pueden conseguir en todas las librerías de todo el país. También pueden solicitar los libros por PDF, como siempre les digo.
De lo que hacemos nosotros hoy, si bien a veces son tirar, devolver estrellas al mar, o pequeños granitos de arena, son dejar un testimonio para nuestros hijos, para nuestros nietos y para las generaciones que vienen, y un mensaje claro de decir: no todo está perdido, se puede, juntémonos y vamos para adelante.
Reflexiones de Jorge Deal, presidente de Lotamendi, Fundación Cuerpo y Alma.
Paracte. Quizá hoy suene muy moderno y actual hablar de sustentabilidad o de poner a las personas en el centro. Pero para nosotros esa modernidad ya tiene 70 años, porque fueron nuestros fundadores, allá por 1952, quienes comenzaron a trabajar por la transformación de las empresas y su entorno, con una mirada creativa y con foco en el bien común. Dentro de 70 años, ¿seguirá siendo novedoso buscar la sustentabilidad de las empresas a través de la gestión basada en la dignidad de las personas y el bien común? No, ya no será una novedad, será una realidad, porque ACDE estará allí trabajando para que lo sea. Quizá alguien se pregunte: ¿cómo podemos estar tan seguros? Y la respuesta es simple: porque lo venimos haciendo durante los últimos 70 años. Porque fue en aquel entonces que unos visionarios lo establecieron como objetivo, y hoy lo mantenemos más vivo que nunca. Y porque sabemos que los valores cristianos, sí, esos que son universales y que tienen más de 2000 años, seguirán guiándonos e iluminándonos. Ah, y estamos seguros de algo más. Los últimos 70 fueron solo el comienzo, porque aquellos preclaros que en 1952 ya hablaban de sustentabilidad, de dirección participativa en las empresas y de que las personas siempre serán un fin y nunca un medio, nos marcaron el camino. Será en honor a ellos, a su ejemplo y a su mirada clara, que seguiremos trabajando, pero también será trabajando en honor a las próximas generaciones de empresarios. Esos empresarios que, estamos seguros, dentro de 70 años festejarán la vigencia de nuestra misión. En ACDE estamos felices de cumplir 70 años, pero más felices estamos de mantener vivos los valores que, al fin de cuentas, son los que nos guían para construir ese mundo mejor.
Qué lindo mensaje que puede transmitir ACDE, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, fundada y creada por Enrique Yo, junto con otros empresarios. Realmente es una historia la institución, y ser parte de ella también es una elección muy importante y dignificante. ACDE, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa. Si se quieren comunicar con ACDE y se quieren hacer socios de ACDE, lo que tienen que hacer es entrar a la página que tienen ellos. Es www.acde.org.ar, y allí van a encontrar un montón de ítems donde quiénes somos, autoridades, quién es ACDE, la historia, y también cómo pueden acercarse para hacerse socios. ¿Y qué nos dicen los jóvenes, no, con respecto al encuentro de jóvenes? Vamos a escucharlos.
La temática de la jornada me pareció muy interesante esto de traer y poner sobre la mesa lo que es el talento.
Nos habla sobre la posibilidad de desarrollar nuestros talentos y nos incentivan.
Vi que venían referentes de distintos ámbitos y me pareció interesante saber su punto de vista para poder también llevarlo un poco a mi vida personal en el ámbito laboral.
Me parece muy interesante porque es el futuro que nos involucra a todos.
La dinámica de la jornada fue, la verdad, que impecable, muy buena, los oradores espectaculares.
Yo creo que este tipo de actividades nos suman un montón, principalmente a los jóvenes como personas, para aprender de las experiencias de los demás y que nos transmitan tanto sus valores como su ejemplo, para que nosotros podamos implementarlos en nuestra vida.
¡Arriba las manos!
Lo que distingue ACDE de otras organizaciones es que lo importante son las personas que componen ACDE.
Celebro este tipo de encuentros para conocernos un poco más, para generar una red implícita o explícita, y para saber que juntos en valores es mejor.
Esto genera que, bueno, gente de mi misma edad o de edades similares se conozcan y veamos que estamos todos en la misma, que tenemos las mismas preguntas, las mismas inquietudes.
Somos los jóvenes quienes en algún momento vamos a tener que tomar las riendas de nuestro país, y me parece buenísimo que podamos encontrarnos no solo con otros jóvenes, sino también con personas con un poquito más de experiencia que ya transitó este camino, y que podamos compartir juntos y aprender también de lo que ellos ya hicieron.
No te pierdas estos encuentros, hacete lugar en la agenda, te llevas un montón de cosas positivas e inspiradoras para tu casa, así que la próxima vez acércate al encuentro.
Es la ventana que nos permite llegar a un montón de jóvenes a que conozcan ACDE, que conozcan el valor y que se sumen, porque la verdad que lo que necesitamos es más jóvenes trabajando juntos para transformar la cultura empresaria.
Y terminamos así el programa del día de hoy de Enrique Yo, Camino a la Santidad, con estos mensajes tan inspiradores de jóvenes integrantes de ACDE, que convocan así a otros jóvenes a que se sumen a las propuestas y a los mensajes del venerable Enrique Yo. Nos encontramos la próxima semana.
Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.